debates económicos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Jair Orlando Villabona, con quien ya estuvimos hablando hace un par de semanas sobre el tema de la reforma tributaria y lo que esperábamos más o menos que se viniera, y tratamos de contextualizar en un concepto también teórico sobre lo que se espera y lo que hemos visto de las reformas tributarias en estos últimos tiempos. Así las cosas, el profesor Jair Orlando Villabona, él es profesor asociado de la Universidad Nacional, magíster en Administración y doctorado en Ciencias de la Gestión en la Universidad de Rouen, con énfasis en el tema de impuestos. Entonces, ya estamos más o menos en los primeros días, en la segunda semana de septiembre, y ya conocemos el texto de la reforma tributaria que ha sido aprobado pues en Cámara y en Senado, y en este momento ya podemos hablar y podemos discutir un poco más sobre lo que se viene, ¿no? Sobre lo que se ha hecho con la reforma tributaria y sobre lo que más o menos se plantea por parte del gobierno en materia de política fiscal. En ese sentido, primero que todo, buenos días, profesor, ¿cómo está?
Buenos días, Oscar, muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesor, por acompañarnos nuevamente acá en Debates Económicos y aceptar nuestra invitación tan prontamente. Entonces, arrancaría con una primera pregunta, profesor, y es como para contextualizar también, ¿qué tal le pareció esta reforma tributaria?
Bueno, Oscar, yo pienso que esto es más de lo mismo. Pienso que el ministro y el presidente pues o no saben o nos quieren engañar. Anoche en los medios uno veía como el presidente decía que esta era la mejor reforma de América Latina. Pues la verdad que a uno le da de risa que él diga eso, porque yo diría lo contrario. Yo no diría que es la mejor reforma de América Latina, sino que yo diría que es la peor reforma de América Latina. Se nota la incapacidad de hacer una reforma realmente progresiva y estructural, en donde las personas muy, muy, muy ricas en Colombia paguen los impuestos que realmente le corresponden. Aquí se sigue improvisando para cubrir el déficit fiscal. Esta reforma de fondo no tiene nada, o sea, es muy vacía, es muy débil y realmente de fondo no tiene absolutamente nada importante. Aquí se quiere maquillar la cosa y conseguir unos recursos realmente, pues a mi modo de ver, un poco escasos, que no van a solucionar el problema pues tan grave que existe en Colombia, y los impuestos pues no están cumpliendo su función de redistribución. O sea, este gobierno y los últimos gobiernos realmente no han hecho nada por aprovechar esa herramienta que son los impuestos, que se utiliza en todo el mundo para mejorar un poco la situación de la población.
Honestamente, digamos que se ha hablado mucho sobre el tema de la evasión y que esta reforma va a ayudar, o bueno, se va a enfocar en eliminar el tema de la evasión en Colombia, que por lo que entendemos es muy alto, ¿no?, y muy importante en términos de ingresos tributarios, y para eso se ha propuesto un impuesto de normalización de activos. ¿Usted cree, profesor, primero, en qué consiste, y segundo, usted cree que ese impuesto de normalización de activos ayuda a eliminar un poco toda esta evasión que hay hoy en día hacia paraísos fiscales, entendiendo también que en la reforma anterior ya había una propuesta de este estilo?
En realidad no. La normalización básicamente lo que es declarar bienes que se tienen en el exterior y no se han incluido anteriormente. Esto en realidad, esa normalización de la que se habla, esto es una amnistía. las amnistías están proscritas a nivel mundial. O sea, no se deberían hacer. Porque esto, pues, primero refleja la incapacidad del Estado para controlar la evasión, además desincentiva a los contribuyentes regulares que vienen pagando, y no es una buena práctica. Tampoco es la solución a eliminar la evasión. Además, la tarifa que se muestra que va a ser del 17%, en realidad se convierte en el 8.5%, porque si dice que esos bienes que se declaran por más de 2 años, pues la tarifa que se aplica es el 8.5%. Entonces, eso es desincentivar a la gente que realmente tributa bien. Esto no ayuda a eliminar la evasión en paraísos fiscales. Eso solo se logra cuando usted hace intercambio de información automática con esos territorios, como lo están haciendo en la Unión Europea. Eso es lo que el Estado tiene que hacer, el gobierno tiene que obligar a esos paraísos fiscales que nos den la información de los colombianos en el exterior, por ejemplo Panamá, que hay muchísima inversión en Panamá y no se hace absolutamente nada. Entonces, y si no, pues de lo contrario, prohíban las transferencias hacia y desde esos territorios. O si no, también colóqueles una tarifa de retención muy alta, por ejemplo, el 40%, que es lo que se hace en países europeos para precisamente tratar de disminuir esa evasión a través de los paraísos fiscales. Pues se habla que hay más de hace cerca de 5 años se decía que había cerca de 370 billones, pues la verdad es que la suma tiene que ser hoy en día muy superior.
Y ahondando un poco más en la discusión que hay entre personas jurídicas y personas naturales, ya lo habíamos hablado un poco en la emisión anterior, donde tocamos un poco sobre todas las ideas que se habían movido en ese momento sobre la nueva reforma, pero ahora vemos, o parece que vemos, que se mantiene igual la renta de las empresas o de las personas jurídicas, pero... Eso es cierto porque se suele decir que la renta o lo que tributan las empresas, las personas jurídicas, es muy alta. ¿Es esto cierto o en realidad parece que nos han vendido una ilusión?
No es cierto. Pero antes que eso quería explicar que realmente en Colombia y en general en Latinoamérica tenemos invertida la estructura tributaria, que es... un problema de fondo, un problema muy importante de fondo. La estructura tributaria en Colombia es 3/4 partes del recaudo se hace a través de las empresas y 1/4 parte se hace a través de las personas. En los países de la OCDE, en los países que tienen tributación progresiva, 3/4 partes se recogen de las personas y 1/4 parte de las empresas. Eso no implica que las empresas en Colombia estén pagando mucho impuesto. Están pagando más o menos el mismo recaudo sobre el PIB que se hace en los países de la OCDE, ¿sí? La tarifa de las empresas en Colombia se está subiendo del 30 al 35%, pero es la tarifa nominal, porque la tarifa efectiva está entre el 17 y el 20%. Entonces, realmente tampoco es que las empresas en Colombia paguen tantos impuestos como lo dicen a través de los medios, los gremios, ¿sí? No pagan tanto, pagan lo que se debe pagar. Y con esta norma, pues, yo incluso no subiría la tarifa, yo la bajaría, pero eliminaría todos los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios son, pues, más de 225 en Colombia, y establecería progresividad en las tarifas, o sea, las pymes pues deberían tener una tarifa más baja, como pasa en muchas partes del mundo. Ellos crearon el sistema simple, pero este sistema, incluso estamos sacando un artículo ahí en la Universidad Nacional demostrando que es un sistema que no sirve. En la mayoría de los casos, las empresas, pues de pronto le va a servir a las empresas muy, muy pequeñitas, pero las empresas que tengan ventas de 1.000 millones en adelante, que son empresas pequeñas y medianas, no les va a servir. La tarifa efectiva que nosotros pudimos sacar en muchos estudios en la Universidad Nacional sobre los ingresos estaba entre el 1.5 y el 3%. El simple en muchos casos va hasta el 11% y 14% para empresas pequeñas y medianas. Entonces, en realidad, en la mayoría de los casos no sirve. Entonces yo creo que, yo no sé si es falta de conocimiento, falta de rigor técnico, pero yo lo que veo es que hay muchas deficiencias en el manejo de los impuestos en Colombia.
Y siguiendo esta línea también no se tocan a las personas naturales. Pero ¿por qué no tocar a las personas naturales?
Pues en Colombia hacemos todo lo contrario a lo que se debe hacer, a lo que se tiene que hacer con los sistemas tributarios que manejan bien la progresividad. Los impuestos tienen como función la redistribución del ingreso, ¿sí? Y eso en Colombia no se cumple. Cuando uno mira el coeficiente de Gini antes de impuestos y después de impuestos, es el país que prácticamente sigue igual. ¿Eso qué implica? Que los impuestos no sirvieron para nada. O sea, no sirvieron para nada desde el punto de vista de redistribución del ingreso, ni de la riqueza tampoco. Y ahí está el problema. Entonces, sigue pasando que los dividendos no pagan impuestos, o pagan muy pocos impuestos, o pagan dividendos, pagan impuestos cuando quieren. Las tasas de tributación de Colombia en los países desarrollados, la tasa nominal es muy cerquita, muy cercana a la tasa efectiva. Acá en Colombia no. Cuando uno mira, y en los mismos estudios que se han hecho desde afuera, se ha podido determinar que la tarifa efectiva de los 50 más ricos del país, cuando debería ser del 35%, está entre el 1 y el 2%. Y uno mira los países desarrollados y en realidad sí tienen tarifas efectivas muy altas, ¿sí? O sea, las que tienen que ser. Pero en Colombia no, porque los dividendos realmente están muy privilegiados y pagan impuestos cuando quieren. Las tasas de tributación en los rangos altos son bajas en Colombia con relación a las del mundo. Las herencias tienen de las personas más ricas solo pagan el 10% cuando en Japón pagan el 55%. Entonces hay muchas medidas que en Colombia no se tienen en cuenta y hacen que las personas naturales realmente no contribuyan mucho con lo que tienen que contribuir. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio se va a acabar este año y en la reforma no se ve que lo vuelvan a poner. Debería ser todo lo contrario. En esta época es que se debería implementar el impuesto al patrimonio y no se hizo. Realmente no se va a hacer y pues no, pues es gravísimo.
También el gobierno suele hablar y algunos expertos sobre el tema de la facturación electrónica, y es algo que se menciona y es una de las banderas de Duque desde que estaba en campaña presidencial, y hoy en día parece que se está haciendo fuerza para implementar este aspecto, pero el tema de la facturación electrónica ayuda a mejorar la recaudación en tanto. O se suele decir que permite un mejor monitoreo de las actividades económicas de la ciudadanía y de los diferentes agentes económicos. O estos son como paños de agua tibia más bien.
Pues Colombia ha estado muy atrasada en este proceso. Países como Chile hace cerca de 8 años tenían ya casi el 90% de facturación electrónica. Ellos le enviaban las declaraciones o le envían las declaraciones a las personas hace muchos años y a las empresas y pues la gente revisa. La facturación electrónica sí es una buena herramienta, pero no puede funcionar sola, ¿sí? Si no se hace la reforma de la DIAN, la reestructuración de la DIAN, si la DIAN no se vuelve un órgano independiente, que no esté politizado, si no se aumenta el personal de la DIAN, que es una sexta parte con relación a los países de la OCDE, si no se incluye más personal en fiscalización, que en Colombia solo es el 25%, si no se meten a la cárcel a los evasores y a sus asesores, no se van a conseguir pues realmente los objetivos de poder disminuir la evasión. La evasión no solo se puede controlar con la facturación electrónica, es una de las herramientas, pero esa herramienta sola no sirve, o sea, toca hacer un complemento de muchas más. Por ejemplo, hay varios países en el mundo en donde las personas pueden denunciar a quienes estén evadiendo y les dan un porcentaje. Eso lo han hecho en muchos países y eso ha funcionado muy bien. Y a mí me parece que es una buena herramienta también.
También el lema de esta reforma tributaria es la inversión social, pero también el texto habla mucho de la regla fiscal y de la austeridad fiscal. ¿Usted cree, profesor, que se puede hablar de ambas cosas en una misma reforma o estaríamos tratando de ser un poco contradictorios hablando pues de austeridad del Estado, de reducir el tamaño del Estado y a la vez metiendo un discurso de asistencia social? ¿O en realidad lo que vemos o lo que va a hacer el gobierno no es mucha asistencia social que digamos?
Pues yo creo que Colombia es uno de los ejemplos más malos en Latinoamérica ahora en la pandemia. Vimos cómo la inversión social en la pandemia en Colombia fue una de las más bajas, ¿sí? Incluso en Latinoamérica, no solo en el mundo, sino en Latinoamérica, aquí en nuestra región. La austeridad fiscal de la que se habla es, la verdad es que es ridícula, eso mejor no hubieran incluido nada. Son 1.9 billones en un año cuando el presupuesto de la nación es de 350 billones, es decir que la austeridad fiscal es del 0.5% del presupuesto, ¿sí? Y se hacen rubros como papelería, como en celulares, como en arrendamientos, pues son rubros que realmente no son los importantes. ¿Por qué no se miraron, por ejemplo, los billones que se invierten en defensa? ¿Por qué no dedicar gran parte de esos recursos a tecnología para generar más empleo y generar más producción? Yo creo que se está invirtiendo muchísima plata en aspectos que realmente no sirven. Tenemos también problemas adicionales como la deuda. Cada vez estamos teniendo más deudas, lo que nos va a implicar aumentar los impuestos. El gobierno se ha venido financiando con más deudas y con pues el problema de la devaluación pues agrava la situación y hemos estado vendiendo activos del Estado y en los presupuestos nacionales se ha visto. Entonces yo creo que estas medidas que se han tomado en realidad son muy muy escasas, muy tacañas para lo que se hace en otras partes del mundo, y lo que se tiene que aumentar definitivamente es el recaudo. Colombia tiene que aumentar el recaudo. Es de los más bajos de Latinoamérica y la solución está ahí. Se aumenta el recaudo pues cobrando impuestos a las personas muy ricas de Colombia, que es lo que nunca se ha hecho.
Y sobre esto y acercándonos a la conclusión, usted, profesor, ¿qué piensa que va a pasar en términos de distribución del ingreso o en términos de distribución de la riqueza con esta reforma tributaria? Es decir, ¿podemos esperar alguna suerte de cambio, alguna suerte de transformación de la situación económica del país o alguna suerte de nuevo impulso a la inversión, a la infraestructura y demás? ¿O nuevamente vamos a esperar una nueva reforma tributaria dentro de un año, dentro de 2 años, como es la norma en este país, donde nuevamente nos digan, bueno, pero es que no tenemos recaudo, bueno, pero es que tenemos que bajar la desigualdad, bueno, es que tenemos que mejorar la distribución del ingreso? Es decir, ¿usted cree que esta reforma va a servir para algo o no vamos para ningún lado?
No, para mí esta reforma no va a servir para nada. Va a servir para bajar las expectativas y calmar un poco la gente ante la falta de conocimiento del tema. En realidad esto no va a servir para nada y próximamente se va a tener que hacer una nueva reforma tributaria. Pero con este gobierno y con este Congreso definitivamente no se va a lograr ninguna solución porque ellos no lo quieren ni tienen la voluntad política para hacerlo. Entonces, pues yo lo que pienso es que la gente tiene que tener una mayor conciencia de por quién está votando, qué tipo de políticas están votando. Y esa es la idea. Mientras que la gente no haga ese tipo de cosas, aquí vamos a seguir igual y cada vez el país va a estar en peor situación y la situación financiera del país hacia el futuro, como va, se ve demasiado compleja.
Y finalmente, y a modo de conclusión, profesor, ¿qué podría esperar usted o qué le gustaría a usted que se viera reflejado en una reforma tributaria, quizás por alguno de los nuevos gobiernos que vengan? Que todos están hablando ahorita en campaña de la equidad, de la igualdad, de mejorar la distribución del ingreso, de la inversión social, pero ya con un discurso quizás más fundamentado que el del presidente. ¿Qué esperaría usted de una reforma tributaria adecuada, por lo menos, por no hablar de estructural, que es una palabra ya quemada tal vez por este gobierno? Entonces, ¿qué pensaría usted de una reforma tributaria adecuada para Colombia?
Pues, Oscar, mire, la verdad es que ni siquiera hay que hacer mucho. Hay simplemente que copiar los sistemas tributarios progresivos que funcionan en el mundo. Y es tener unos impuestos, grabar los dividendos, que es fundamental, son las rentas de capital de las personas más ricas del país, que no se hace en Colombia. Es tener unas tarifas en los ingresos más altos, al mismo nivel que se hace en estos países, en que además la tarifa nominal es muy cercana a la tarifa efectiva. Es grabar las herencias en los montos que son, es gravar el impuesto al patrimonio. Entonces, es controlar la evasión, penalizar la evasión de impuestos. Son medidas que son muy sencillas y ya se utilizan en todo el mundo. Entonces, no tenemos que hacer mucho. Y yo estoy seguro de que estas personas que trabajan en el Ministerio de Hacienda conocen cómo se usan estas herramientas en las diferentes geografías, pero definitivamente no las han querido aplicar. Yo creo que el gobierno que venga, ojalá sea un gobierno que se dé cuenta de estas cosas y las aplique. Además que las personas ricas no van a dejar de ser ricas, van a seguir siendo ricas, sino que se va a contribuir más al desarrollo del país. Cuando hay tanta concentración, se ha demostrado que se genera más subdesarrollo, ¿no?
Claro, profesor. De acuerdo con usted, le agradezco mucho que nos haya podido acompañar, porque lastimosamente ya se nos ha agotado el tiempo de esta entrevista, pero creo que es muy importante recordar y recalcar todo lo que usted ha dicho a lo largo de estos minutos, donde nos ha podido compartir sus reflexiones de larga data ya también sobre la reforma tributaria en Colombia y sobre lo que deberíamos esperarnos si queremos un país desarrollado o por lo menos con miras hacia el desarrollo. Entendiendo también que a través de esta reforma no es que tomemos esa senda muy muy fácilmente o muy rápidamente. Entonces, profesor, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta misión.
Oscar, no, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los oyentes de la emisora.
Gracias, profesor. Aquí siempre los micrófonos de debates económicos van a estar abiertos para usted y para que podamos seguir hablando y discutiendo sobre todos estos temas que son tan importantes en la coyuntura y en el desarrollo histórico del país. Yo también quisiéramos agradecerle a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción en Radio UNAL. Les recordamos a nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.